¿Y la cámara?
No debiste
¿Eh?
hablar.
¿Eh?
No debiste hablar, entonces ¿cómo empezás a hacer? Para decir si la gente empezaba a escribir. No se oye el audio. No hay audio. Coach, ¿qué hubo?
¿Cómo estamos?
Yo estoy muy bien.
Sí.
Sí, yo estoy muy bien.
¿Estás
Porque.
contento?
Bueno, sí, estoy contento. Estoy
Pero por la
contento.
chocoteja.
Por la chocoteja. Sobre todo por la chocoteja.
Caleb, y si alguien está en contacto con él, se
¿El
le hizo
qué?
entrega
¿A quién?
formal
¿De mi chocoteja?
de chocoteja de Caleb
¿De
a
quién,
Jorge.
Caleb?
De ahí en adelante,
Yo se la voy a cambiar por un litro de agua que tengo en la casa.
¿cuánta chocoteja era, mi amor?
Como 16.
Ok, una caja.
Ajá.
Ok, de 16 más o menos.
Ay.
Ok.
Más o menos. Más o menos 16. O sea, no sabemos si son 16
O
o si
cero.
son 12.
O cero.
No, porque
Bueno,
cero no, ya,
ya.
porque es un descaro. Mira, profe, vamos a empezar. Hola, ¿cómo están? Eso, ya ustedes saben, Jorge, el sofá, que finalmente. No, eso es para el invento, para el quiz de ahorita. Ven, préstame. Digo, es tuyo realmente. Pero yo te lo voy a dejar después del quiz. Pero está bien, está bueno. No, no, no nos mandan a sacar aquí de esta nave industrial donde tenemos el set.
Es un Provin sorpresa.
Es un provisor sorpresa. Sí,
Pop quiz.
tenemos un pop quiz. Tenemos buenas cosas el día de hoy, a diferencia de los otros episodios
A mí
donde no
los
teníamos nada bueno.
profesores que llegaban con pop quiz no me caían muy bien, o sea que
Bueno.
tú no eras necesariamente mi persona favorita.
Ok. Está bien. Eso me pasa con mucha gente. Yo no soy su persona
No,
favorita.
¿quién le gusta a Carlos Provin?
Sí,
Sin anunciar.
la gente no se imagina. Yo imagino tu cara cuando yo te puse, ah, dentro de lo de hoy te voy a hacer un quiz, pero no te voy a decir de qué.
No.
Nada, fluir. Ya, ok.
Tenía suficiente cosa en el plato en el día de
Me
hoy.
imagino. Señores, nada, recuerden, estamos live por Instagram, por Facebook, y después van a tener este contenido también en YouTube, así que suscríbanse en la esquina del sofá. Y nos pueden seguir en Instagram también, obviamente. Si nos está viendo en Facebook, síganos en Instagram, pero después del video, arroba la esquina del sofá. Y si nos está viendo en Instagram, van y le dan like a la página de Facebook, pero igual, o sea, igual, lo mismo,
Al
pero
revés.
diferente.
Ah.
Exacto. Tenemos un par de cositas hoy. Sí, yo no sé si tú quieras empezar con lo del fin de semana.
¿Cuál es el fin de semana?
El fin de semana, que hubo un evento muy importante, que fue el medio maratón de Mississauga. No, no.
Ah.
No, mentira. No, ok, está bien. Hey, gracias a Alfredo y Griselda.
El sancocho o algo
Que no
así.
fue sancocho. Ellos dijeron que tú pusiste ahí en el grupo que voy para allá porque en Perú no encuentro sancocho. No, yo les dije, eso fue que él creyó que era sancocho. Eran unos guandules. Fui a Toronto a comer guandules. Estaban muy buenos. Tenemos un par de cosas del fin de semana. Lo principal dentro de los atletas pro fue que Lionel. No fue que Lionel ganó en St. George. Fue que Lionel le ganó a Kinley. ¿Y quién fue que quedó tercero? No recuerdo. Para mí estaban Lionel y Kinley compitiendo.
No
Que
fue Reed.
Lionel. Team Reed. No, yo
Y
creo que
había
no.
otro más. Tim
Que.
Reed y estaba otro más también, que era Ambrose o una gente de esa, que
Ah, sí,
andan.
el Josh Amberger.
Hamburger, exacto. Sí, era
Ese,
con A.
ese, ese. Que fue que hizo el récord de la bici en Kona
Que me
hace
acordé porque
unos
eran los
días.
dos de que. ¿Qué pasó?
Me quedé sin tarjeta en esta cámara.
Ah, ok.
¿Cómo va a ser?
¿En cuál? ¿En esa? Ah, está bien. ¿Puedo darnos un minuto a lo del live? No importa. Fluimos.
No, al lado. En el lado. Deja ver. Ven.
Flowing.
Yo creía que ya lo había limpiado. En el bultico negro.
Aquí.
No, no.
Estamos
Pero.
ahí, no se muevan. Quédense ahí, no se preocupen. Sí, así no da tiempo a buscar, que nos quedamos sin tarjeta aquí en una cámara.
Pero eso, como
Fue
quiera, no.
Lionel que ganó.
Yo había limpiado eso. Sí, pero míralo ahí, o sea, 37 y 1.5.
¿Qué?
Que yo lo había limpiado. el tiempo en televisión y cosas de eso.
Sí.
Déjame ver esa otra, por si
y
acaso.
Otro, y otros, el tiempo en televisión y otros,
ya tomado.
¿Cómo es que se dice cuando son cosas que repiten mucho la gente?
Coletilla.
Y coletilla, no, pero es otro término.
No.
Bueno, eso, ustedes entendieron lo que leen y cosas.
Y cosas.
Sí, ya. Este calor, Raúl, yo no estoy acostumbrado a este calor, yo estoy acostumbrado a temperaturas de 12 grados, como mucho. Tú sabes que eso me lo dijo en la fila para el baño, antes de arrancar el medio maratón.
Ajá.
Había uno que dice, oye, mete clima, todo en inglés, nosotros los canadienses hablamos inglés. No, mentira, yo soy Miraflorano, lo aclaré.
¿Qué?
Mira, y... Dice, no, que el clima está problemático. Y yo, sí, óyeme, esto está indeseable. Sí, sí, corre con este calor. Y yo, ¿qué? Fue caliente que tú dijiste. Estamos hablando el mismo inglés, estamos hablando el mismo idioma. Sí, porque yo estoy acostumbrado a correr más fresco. Yo corro first thing a primera hora de la mañana, dice. Y yo digo, padre, pero para mí fresco a primera hora de la mañana es 24 en un buen día. Y estábamos, en ese momento estábamos como a 8, 9, no sé.
¿Pasaste mucho frío?
Mucho, antes de empezar. Antes de empezar pasé mucho frío y de verdad me di cuenta que en Arequipa lo que me pasó no fue el frío, fue la altura lo que me golpeó, porque no me dio, no sentí el mismo problema. Y, pero fue bien, ya después cuando terminé me sentía caliente. Me sentía caliente cuando terminé y lo que hubiese, me hubiese gustado conocer mejor la ruta.
Muchas gracias.
Alfredo decía, he bajado todo el tiempo, y Alfredo no puede ser bajando todo el tiempo, porque es verdad. El es...
¿Qué es lo que le pasa a la gente con Boston? O sea, hay un net descent, sí, no, pero tú tienes...
Exactamente.
Rolling. Tú ganas un ching y baja más.
Exactamente. Eso fue lo que pasó con la ruta de Mississauga. Mira, quien quedó tercero fue Michael Weiss.
Ah, sí, el dope. Bueno, ¿eh? Ahí casi lo...
A propósito, que estamos hablando de Lance, que te escribí sobre Lance ahorita.
Casi se me va, perdón.
Sí, a lo puritano. Quien quedó tercero fue Michael Weiss. Pero nada, ganó
Lionel. ¿Cuándo Reed o el Hamburger, vainita?
George Hamburger. No, tuve, no llegué hasta ahí, profe.
Okay.
Hasta esa parte no llegué. El tema es que ganó Lionel, que se ha propuesto como que, igual que Jan, correr esos eventos donde están los atletas tope. Ya ahí, ya se pegó con Jan, ya se pegó con Kinley y me imagino que va a buscar un evento donde esté Patrick Lange, pero quien lo ha dicho abiertamente es Frodo, que está buscando eso, está buscando esas carreras donde están los principales atletas para poder...
¿Pero que,
para
cuál fue que dijeron? ¿Fue cuál es el Cairns también anunciaron que va más gente ahora?
Sí, que va el mismo... No es Frodo. Va Javi, que ya lo hizo oficial. Va a estar el pobre Timothy, que yo creo que le eligió primero esa carrera creyendo que no iba a toparse con esos nombres. Sí, sí, porque ellos lo dicen de una forma u otra, ellos buscan sus eventos. Me parece Patrick Lange va a estar también ahí y va a estar George Hamburger también ahí. O sea, va a ser un muy buen
evento.
Ya no va a estar tan flojo como Timothy O'Donnell creía. Entonces, eso es del fin de semana. Tuvimos atletas compitiendo en Mississauga, Alfredo, que me trató muy bien, yo...
La delegación de la esquina.
Sí, la avanzada, dice Thais, que yo primero, que en cualquier momento anuncies tú un viaje a Toronto, que yo primero voy a Perú, que era donde tenemos atletas, donde tenemos la mayor cantidad de atletas internacionales, después fui a Toronto y así, donde sea que hay un atleta, va el equipo de avanzada primero a asegurarse de todo y después va lo que sí saben. Mira, yo lo que quiero es que hablemos de Santa Rosa, de verdad, de con qué se van a topar Pablo y Thais allá. Tú tienes algo muy importante, el insight de uno de los atletas de la esquina que estuvo el año pasado. No sé si tú quieres que entremos ahí directamente.
Él le mandó un super reporte y eso de Gonzalo, no sé, él está por Europa ahora, o sea que no creo que esté sintonizado, pero había estado super activo en redes en estas últimas semanas.
Sí.
Le mandó un super resumen a Thais que me dijo que lo valoró muchísimo y creo que es algo que nosotros tenemos en mente, tratar de poder
empezar a consultar y si por si los reciben, es como un preseteo. Estamos trabajando, y eso no te lo había llegado a comentar, estamos trabajando en crear como una encuestica, un form, para la gente que haya ido a ciertas carreras, como un tema de review, porque es súper importante y lo vimos como que qué información valiosa quizá tiene uno en su red de gente que ha hecho eventos y pudiera aportar. Yo aportaré poco porque muchos de los eventos que yo había ido me lo cancelaron. Pero para tener ese feeling de tips de última hora, tema de... A veces los eventos van cambiando año tras año, pero si se quedan igual, qué cosas uno puede sacar. Por ejemplo, a mí lo comenté anteriormente, Perú tenía mucho salitre y se me ensuciaron los lentes. Si tú vas esperando eso, ya eso pudiera ayudarte a tener una mejor carrera. Él le dio tips de salir en términos de la boya, que hay una salida donde todo el mundo va cortando para la boya para la derecha, que le salieron un poquito más para la izquierda. Estábamos monitoreando un tema de una preocupación de clima, pero, y se lo, o sea, lo comparto abiertamente para que lo tengas tú.
Si tú no lo controlas.
Sí, pero que empezarlo a ver inclusive 14 días fuera, quizás lo que te puede crear es más ansiedad de la cuenta. Claro. O sea, yo siento que el chequearlo nunca está de más. Si es con una actitud de tener un plan B, si eso termina sucediendo, pero no como de todos los días entrar medio compulsivamente a estarlo chequeando. En ese momento que nosotros hablamos, nosotros nos juntamos el viernes en la mañana a conversar mucho, o sea, como de un punto de vista como estratégico, filosófico de la carrera, más que de números.
De plan y números y cosas.
Y ahí había un tema de que si estaba nublado o no, o sea, como que si había algo de pronóstico de lluvia. La última vez que chequeamos, inclusive, el clima nosotros, estaba que iba a estar soleado. Inclusive el día viernes iba a ser el que iba a estar más caliente en todos estos días. Después volvía a bajar. La temperatura estaba como pronosticada a estar en tipo quizá 14, 15.
Que puede cambiar de un día al otro para la carrera el domingo. El sábado, el viernes el pronóstico era de lluvia en la mañana. Y el sábado en la tarde, ya el pronóstico había cambiado de que iba a llover en la tarde, y así pasó. O sea, eso es algo que puede cambiar en cualquier momento.
Y por esa zona, como que por experiencia personal, lo que me parece es también que hace mucha diferencia si el sol está afuera o no. Por ejemplo, ahora mismo está diciendo que está en 27. Porque está Sony. Si tuviera cubierto y tuviera medio nublado, quizás esa temperatura baja significativamente. Entonces, va a haber poca humedad. En esa zona no hay tanta humedad. Creo que son clima y temperatura favorable para nosotros. Imagínate ahora 4 pm, 42% de humedad. O sea, eso ayuda mucho el tema de enfriamiento y el tema de uno mantenerse hasta frío en términos de latido. Tratado. Sí. Déjame buscar sábado, completamente Sony, 28 la máxima, 11 la mínima, y no hay probabilidad de precipitación. Entonces eso va a estar bueno. Esa ruta tiene elevación. Todavía no he hecho la simulación. Ayer me estaban preguntando mucho en una despedida que le tenían a Pablo que qué pronóstico de tiempo yo tenía. Y yo siento que para un maratón y para más aún para un Ironman, la carrera es tan larga y en una ruta donde pueden suceder muchas cosas. Para una primera vez, creo que la conversación es de uno, y eso fue lo que le compartí a Pablo el viernes, que pones en un esquema donde uno pueda tomar buenas decisiones. Yo siento que la gente lo ha visto quizás y lo percibe, el hecho de que él ha estado entrenando, ha estado bastante constante, ha perdido mucho peso. Sí. Parte de esa mejora de rendimiento va de la mano por ese lado, pero ha hecho un entrenamiento, a mi entender, muy bueno. O sea, el fitness está. Ya cómo se ejecuta la mejor carrera posible ese día con las condiciones que se vayan presentando en un día muy, muy largo, ya eso es otra conversación. Y creo que...
Y personalmente yo entiendo, o sea, desde lo poquita experiencia que puedo tener, que cuando uno va a hacer por primera vez una distancia, la meta más que de tiempo, menos que tú seas un pro, que nadie se hace pro sin cumplir, sin hacer la distancia primero, pero más que la meta de tiempo debe ser el poder completarlo. El tú decir, mi meta, medio maratón, la primera vez que yo lo hice, terminarlo. Uh-huh. O sea, terminarlo y que no venga detrás de mí la ambulancia con el último, como que soy el último atleta. Y tampoco importa porque tiene su mérito. Pero debe ser ir paso a paso y como que tratar de cumplir el plan y tomar las buenas decisiones.
Sí, yo creo que es una constante en la conversación. Ahí yo lo que contigo. Inclusive te quería compartir, que quizá el plan es lo que se haya estado entrenando. O sea, exacto. Topes quizás en términos de promedio de watts que pudiéramos querer estar manteniendo la bicicleta, más como un tema de no pasarnos demasiado, la ruta tiene elevación. Estuvimos consultando y verificando el tema de la relación de cambio y una serie de cosas por ese lado. Creo que estamos bien. Hay una subida que se comparte parte de la ruta con la carrera que yo había hecho. Uh-huh. Es una subida, es más que nada como la condición de la ruta no es la mejor en esa zona. O sea, bien rugosa la calle, bien accidentada. Y se pasa dos veces porque son dos loops. Pero yo creo que es manejable para lo que le he estado entrenando y he estado haciendo. Y ya el reto es afinar mucho la parte de nutrición. Yo le regalé algo a él que a mí me costó varios intentos aprender. Y ya todavía, inclusive al día de hoy en Perú, que creo que pudo haberte pasado a ti por lo que escuché y vi en términos de los reportes, que a nosotros se nos hace bueno poder ir a un clima templado.
Sí.
Pero tiene de malo que el plan de nutrición que uno usa aquí es para las condiciones de aquí. En términos de clima, sí. Y en términos de calorías. Entonces, sí. ¿Cómo se distribuyen inclusive esas? Y cómo uno pudiera ajustar eso para un clima templado en términos de hidratación. Si exacto. Uno está sintiéndose hidratado y la forma de cómo hacerlo eso es si me estoy parando ahí al baño a orinar, ¿cómo yo modifico quizá según lo que vaya sintiendo? No seguir un plan a rajatabla, porque si en la bicicleta, que es verdad que es importante beber y comer,
claro.
Si ya he orinado dos veces, simplemente seguir bebiendo líquido hasta que se te tranque el estómago o estándote parando cada 15 kilómetros, cada 15 minutos, no es la mejor estrategia. Entonces,
es bueno que tú sepas que el segundo viaje al baño, probablemente esto es demasiado detalle, fue completo, no fue nada más orinar. No era necesario.
La gente te va a dejar saber.
Pero es valiosa la información porque
okay.
No sé qué me pude la cara de Raúl. Te moví
mía y
el
de,
piso.
Mi,
y de todo el que está.
Y de mucha gente, estoy seguro. Cualquier cosa le pueden escribir al directo.
Mira que fue bueno el comentario, dice. Están poniendo el emoji del helado de chocolate.
Se ríen.
Ah, bueno, pues. Pero es parte, o sea, son cosas
está
que
bien,
pasan, Raúl.
Bien.
Ah, yo sabía que venía. Profe, continúe, perdón.
Que a veces el uno poder darse la libertad de modificar el plan mientras va es algo que a veces a uno ni se le ocurre en el momento.
Sí.
Entonces es algo que le pudiera a él estar pasando. Estamos diseñando hacer un walk run en la parte del maratón. Y nada, es un día largo. Yo le compartí a Adri esta mañana. ¿Dónde está? Ella no es el libro más nerdo que está ahí.
¿Cuál?
El de I'm Here to Win. Maca tiene un y creo que inclusive está ahí, pero es más en un artículo de eso de Triathlete, donde él tiene el Embrace the Suck. Inclusive los amigos de CrossFit Lounge lo hicieron en un t-shirt para nosotros. Yo lo estaba usando hasta los otros días. Que él decía que él salía a buscar en el cual la ruta, la bicicleta, otro competidor, lo que fuera, le iba a llegar a ese momento donde la fatiga,
claro,
de golpe.
De eso se trata.
Entonces tú sales a esperar eso, no es a que, entonces si eso es lo normal, ¿en qué momento? Quizá dependiendo de las condiciones del día, ese momento te llega antes o te llega más cerca de la meta. Entonces, ¿dónde está y cuál es la conversación que él tenía con él mismo? Y cuando llegaba esa, no me acuerdo cómo era la figura que él utilizaba en términos de la misma fatiga, o sea, casi de ponerle un nombre, y decía, mira, you're here, finally you got here, como que let's embrace the suck, o sea, esta es la realidad, vamos a aceptarlo, una aceptación casi estoicismo, que es una parte como filosófica que a mí me encanta, vamos a aceptarlo, no se puede hacer nada, simplemente cómo uno lo va a sobrellevar, y ese momento probablemente va a llegar. El pensar que va a ser completamente fácil y un paseo, una ilusión.
Claro.
¿Es algo imposible y que no se pueda completar? Completamente que no. Y se hizo lo mejor que se pudo en términos de la preparación y él está preparado, tanto él
eso,
como...
Es el trabajo como Thais.
Como Thais. Entonces ya es una conversación de qué pasa el día de. O sea,
yo creo que al final lo importante dentro de todo es eso, como que la persona vaya con la confianza de que si el trabajo se hizo, ya es simplemente, yo no sé qué tanto disfrutar, porque, o sea, se disfruta.
Eso mismo estaba, eso fue una de las cosas que,
pero...
que él mismo dijo al final de la noche ayer. No sé si él, yo creo que él está desarmando la bicicleta ahora.
No va a estar oyendo.
Pero
de disfrutarlo.
Sí, porque tú se disfruta, qué sé yo qué, pero qué tanto
exacto,
realmente
qué
se
qué tanto
disfruta?
Tú puedes disfrutar pasar por digo, para llegar a querer hacerlo, tú algo vas a disfrutar y a mí, por ejemplo, me pasa eso que dentro de todo lo poquito que me pueda o lo mucho o lo poco que me pueda demandar cada cosa que yo hago en el deporte, lo disfruto. O sea, yo sentí un dolor al otro día muscular.
Lo vi,
de verdad, yo disfrutaba eso. Yo porque sé de dónde vino. Entonces, yo creo que al final es, si tú hiciste el trabajo ya, ir con la tranquilidad de que el trabajo para el que el trabajo que se te puso para ese evento, tú lo hiciste. Ya es simplemente tratar de no sufrir demasiado. No
sí, pero cómo uno toma decisiones para eso. O sea, es la parte como que a mí me gusta. Ese
plan de carrera para Ironman. Uh-huh. Por ejemplo, para mi medio maratón me llegó el sábado, uh-huh, media mañana. Pero el plan de carrera para Ironman, ¿ustedes lo mandan igual, se manda igual o se manda con un poquito antes de antelación? En general, o sea, no sé.
No, porque es que en verdad yo no puedo mentir. O sea, yo con Koichi manejo, o sea, nosotros hemos tenido 3 o 4 gente. Y llega un nivel de cosas donde yo lo que siento es por no mandar, porque son demasiadas variables a controlar. Yo, por ejemplo, hago, y es lo que estoy haciendo, que yo no había sacado de tiempo, lo hice ahora mismo con él. Pongamos que él esté promediando 155, 160 watts. Yo te estaba diciendo a ti que 6 horas 30 en la bicicleta pudiera ser un número. O sea, pudiera ser menos de ahí, no lo sé. Uh-huh. Pero yo creo que pudiera ser un número más o menos razonable. O sea, pudiera ser 15 minutos más, un over-under de 15. La simulación está dando como más o menos 6:15. No sé, o sea, yo no tengo mucha data de qué tan aero él está. Si fuera alguien que tuviera quizás un poquito más competitivo, no que él no lo está, pero siento que ni siquiera es la conversación. Yo tengo la ventaja que voy a estar un poquito más cerca de él y podemos revisarlo
dentro de todos juntos. ¿Sabes?
La conversación un poquito más cercana, pero creo que es un tema de marco de toma de decisiones, o sea, de estar claro donde es un día tan largo que querer conversar, y eso es algo que nosotros hacemos en los planes de carrera.
Sí, claro.
Pero ¿cómo te lo voy a querer enmarcar? Te lo voy a enmarcar de esta manera. Porque yo siento que tener una conversación de qué se ha ejecutado y verlo más como un tope, de no pasarse en ciertos momentos, especialmente en la bicicleta, que caerle atrás a un número de watts. Déjame yo, si me veo por arriba, no pasarme. Es como un limitador, claro, de velocidad, digamos, en términos de los carros. Tú lo pones y no te quieres pasar de ahí. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos 5 minutos en un medio maratón, por ejemplo, o inclusive en un maratón de margen de tiempo, ¿cuánto es eso de diferencia en el tiempo total?
O sea, 5 minutos, tú dices...
De 4 horas, por ejemplo, o de 2 horas, o de 2 horas y pico. Entonces, un margen de error entre los diferentes... Claro. ¿Cuál sería el óptimo? Y 5 minutos menos es un tiempo razonable en términos de un 21, que sí, pudiera sí, no estar un día óptimo y tú haces 5 minutos más de lo que tú tenías más o menos planeado. Quizá el maratón se vuelve más 10. Ahora, ¿qué pasa cuando las distancias tú cada vez las vas alargando?
Sumándole otras.
Entonces, un margen de error de 5 minutos más o menos en el nado, un margen de error de que en la bicicleta, 10, 15, ¿cuánto tú le tienes en la corrida? Entonces se vuelve...
Tú no le estás poniendo tema de transición y todo eso. Que hay entonces, que ver quizás hasta con el ánimo con el que tú llegas a ese punto.
Entonces es un tema para mí, por lo menos al nivel de las personas que hemos manejado, que no son gente que están compitiendo por el top 2, 1, 2, 3, marcándolo en la transformación que ha llevado Pablo. Yo creo que para mí... Y se lo dije a ellos el viernes y lo hablo abiertamente, y yo no sé si estoy equivocado en eso, pero el hecho de en un bloque de un Ironman llegar sin que a ti te duelan cosas y de ir experimentando una progresión paulatina en términos de las diferentes disciplinas. Sí. ¿Eh? Yo creo que eso es ya una victoria de por sí, el poder verse en una línea de salida. Y yo lo que creo que, y ya lo voy a hacer abiertamente, ojalá y él lo pueda ver después, pero es parte de la conversación que tenía pendiente tener con él o pensado tener con él. Y es decir, se puede disfrutar. ¿Quién sabe si él aparte dentro de lo razonable y dentro de algunos parámetros disfrutar el fitness que él ha conseguido? Y llega un momento en la carrera hasta creerse de que realmente cualquier predicción que él haya hecho, porque todo el mundo hace su back of the napkin number, ¿entiendes? Que realmente es posible. Ahora, ¿qué decisiones tienen que ir ocurriendo a lo largo del día? Y sabe que va a haber una parada no programada al baño. Pudiera alguien picharse. Por el clima te va a estar parando a orinar más veces. Tienes que darte la libertad de modificar tu
plan
de nutrición.
Que si va en la bicicleta que no se tiene que parar a eso tampoco.
Cada quien.
Son pero diciéndote.
Pero son decisiones. Sí, entonces, claro. ¿Cuál es ese análisis de tiempo? Bueno, pudiera ser, él ha hecho los rides largos a unos 150 watts más o menos. Eso lo pone cerca de 6.23, 6.30. Habría que ver si los números de drag y demás, o sea, esta es una estimación muy preliminar y claro, no muy robusta. ¿Qué pasa en una corrida? Ya la corrida es un walk run, dependiendo de qué bien hidratado y nutrido esté en la bicicleta. Ya los números a mí no me gusta hablarlo, o sea, como que ¿qué pasa en el maratón? Bueno, el maratón va a hacer un walk run cada estación y ve cómo él se va sintiendo. Es un tema de mental, ya se vuelve ahí. Interesante esa parte de esa batalla. Yo creo que él ha entrenado para eso.
Tenemos en 2 semanas de Chattanooga, o este fin de semana.
El 20.
En 2 semanas.
No sé.
Porque en 2 semanas.
Yo 20. Tengo...
Tú tienes la fecha.
Yo tengo
atleta que van a Chattanooga, ¿no?
Un arroyo en términos de llegar, de salir, de volver, de...
Sí.
Que... Yo sé que es el 20, yo no sé qué día es hoy.
Cualquier
claramente.
Cualquier cosa podemos hacer remoto, el invento.
Yo me di cuenta que mañana es mañana cuando estábamos haciendo algo.
Los ajustes de lugar. Sí, yo sé, yo me imagino. Ya, y se dejó saber de una forma subliminal aquí también, pero está bien. Ajá. Mira, vamos entonces a hablar de ya tú hablaste del drag. Yo uh-huh. quiero que personalmente lo puse por un video que yo te compartí de Tyler Blumenfeld, creo que se llama, de lo geek que es él con el tema de la aerodinámica y las ganancias marginales. ¿Qué son específicamente ganancias marginales? Y, o sea, siendo muy honesto, ¿a qué nivel una persona puede querer aplicarlas?
Lo que pasa es que la parte de ganancias marginales es un término que empezó a utilizar, ¿cómo se llama el de Sky? Brailsford. David Brailsford, para esconder que quizás ellos estaban haciendo lo que estaban haciendo o lo que se le acusa.
No se ha probado.
Bueno, lo que se le acusa. Entonces, no está bien, está bien.
¿Pero por qué tiene que ser eso? ¿Por qué no puede ser el aerobar el 3D printed que tiene Froome? ¿Eso es una ganancia marginal?
Claro. Está bien.
Ah, no, si nos vamos a poner en ese plan con el tema.
No, porque tú querías hablar de Lance. Yo soy más pro Lance que anti Lance.
Ok.
Porque Lance hacía mucho de todo eso lo que tú estás hablando. Sí. ¿Entiendes? O sea, él estaba. Yo estaba. Que está muy bueno, por cierto. Estaba atrasado con los del Giro. Ya le cambiaron el nombre al podcast de Stages. Ajá. Porque ellos. Y en ese primero del Giro dieron la explicación de por qué. Yo no lo había estado entendiendo. Ahora le pusieron The Move. O sea, como la movida en el momento en que el ataque definitivo cambia la carrera. Porque estaban cubriendo los clásicos, Ironman, cosas que no eran por Stages. Entonces no querían dejar uno que fuera Stages nada más para el Giro, para el Tour o lo que fuera, sino que ya va a ser adicionalmente al Forward Podcast, que va a ser como el título personal de entrevistas normal. Cuando hayan eventos y ellos tengan que hacer o quieran hacer comentarios sobre eventos específicos, va a ser bajo ese...
Eso es toda la plataforma mediática de Lance, que tiene el Forward Podcast. Que
es más entrevistas de gente que ha tenido retos y ha superado de algún tipo de controversia, digamos, y cómo hace ese camino hacia adelante, o sea, de sobrepasar ese obstáculo.
The Stages, que ahora se convierte en The Move.
The Move.
Ok, y o sea, ya, eso es.
Esas dos. Y ella, bueno, entonces
podcast y video.
Widow y todo lo demás. Entonces, hay que hacer esa parte de la tarea y creo que la parte interesante por mí, ojalá y que Sky esté completamente limpio. ¿Por qué? Porque le da cabida a mucha de la parte nerda que es lo que a mí me llama la atención, definitivamente. Claro. Entonces, ¿qué habla mucha gente de por qué la gente, o sea, muchas personas entienden que lo que ha sucedido con Kingsley, no es que Kingsley ha dejado de mejorar o que ha echado para atrás, sino que mucho de lo que Kingsley hacía como geek de cycler, o sea, de ciclismo, era enfocarse en la parte aerodinámica, enfocarse en los pulleys que crean menos resistencia en la cadena, ¿eh? Entonces, el optimizar el tipo de goma, por ejemplo, a Andy Potts por mucho tiempo se le criticó en Slow Twitch que utilizaba Gator Skins, un tipo de goma Continental que es muy buena porque quizás se picha poco para entrenar, pero no rueda tan bien. Y se ha demostrado que eso pudiera estar creando 15 watts de resistencia quizás, comparado con alguna que nada más están haciendo 7 u 8. Okay. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que dos gente que lo clonamos y todo está igual, uno tiene que generar 8 o 9 o 10 watts más para ir a la misma velocidad. Entonces, si tú vas sumando la, y podemos hacer el cálculo, por ejemplo, cuando uno ve un minuto en una diferencia en un Ironman de entre el top, los top 3, por ejemplo.
Voy a poner el ejemplo de St. George. La diferencia fue de 40 segundos y después del primero al segundo. Y del segundo al tercero fue de 30 segundos.
Y fue 3.41 más o menos, ¿verdad?
3, exacto, sí, lo tenía aquí ahora mismo.
Entonces, no, son 221. 180 más 41 son 221 minutos. Sí, sí. Entonces tú tienes un minuto e igual 1 entre 221. Por 100.
1 entre 221. Ya lo calculé.
Eso es menos, o sea, 0.45%. Eso es lo que creo que está.
Sí. No, debe ser menos.
Sí, pero.
Por 100. Punto,
o sea, sí, punto 45, exacto. Entonces, si tú ganas un 1% versus tu competencia, sea por qué empezó a usar Lionel y qué.
¿Tú supiste lo que él hizo? Tú sabes que ahora fue que yo entendí lo que. Perdón. Pero esto es genuino. Tú sabes que ahora fue que yo entendí lo que él hizo. Que tú lo que hiciste fue que calculaste, o sea, la diferencia, speed, la diferencia porcentual.
Pero es el free speed.
Del no, está bien, ok.
Pero el free speed es eso.
No, está bien.
El Izumi de la manga daba 15 watts supuestamente.
Ok.
Y los suits de manga se vuelven populares por eso. Porque la gente empezó a utilizar. Esos entonces, son... ¿qué pasa? Yo, ¿cuánto mejora una gente en un año? Bien entrenado, subirle 15 watts a un FTP, inclusive mientras más entrenado a nivel de lo pro, peores esas diferencias. Entonces, yo me pongo el suit y ya. Entonces, tú puedes tener 15 watts menos de FTP y estamos igual. Y si yo empiezo a seguir haciendo otras cosas, y si estábamos igual desde antes, yo me pongo el suit, yo te tengo 15 watts. No es
ganado,
pero voy a ir más rápido con el mismo wattaje. Lo mismo puede ser los oversized pulleys, puede ser la selección de la goma, puede ser los frentes integrados, por ejemplo. ¿Qué usaba mucha gente al principio? Yo no sé si en esa etapa que habían unos profile design, unos termos grandísimos adelante. O sea, que eso es una... Ahora sabiendo lo que sé, yo tengo fotos donde yo todavía arriba de la P2 ponía los gels. Eso me puede crear 5 watts, 10 watts de drag porque la brisa en una brisa cruzada está creando algo de resistencia. Yo no lo sé. El tema de los helmets. O sea, dicen, por ejemplo, que los Rudy son de los que testean peor para la mayoría de la gente. O sea, hay muchas de las cosas que son muy individuales. Lo casco, los suits, las posiciones mismas. Hay algunas cosas que son un poquito más universales. El hecho de tenerlos, o sea, un suit, entre dos suits con manga pudiera haber diferencia.
Sí. Pero y a un suit con manga, a uno sin manga.
Definitivamente con manga es mejor.
Por eso muchas de las marcas también tienen performance suits, que tienen la costura por dentro, que no... Algo tan pequeño como la costura.
Y especialmente en la parte de los hombros y las mangas. ¿Por qué? Porque por ahí es que empieza a cruzar el viento por arriba. Entonces, definitivamente una conversación. Hay mucha conversación.
Pero eso fue que Tim Reed empezó a vestirse. Probablemente.
Definitivamente.
O sea, fue una no, muy... lo había, no, lo, no lo habíamos pensado en eso. O yo no.
Por ejemplo, yo nunca me afeitaba la pierna. Nadie me podía haber explicado. O sea, cuando yo te decía fuera del aire, yo siempre cuestionaba en el colegio y me buscaba problemas por eso. Yo preguntaba y preguntaba y la gente no me sabía. No, que sí o qué, que si tú te caes, te pela, te limpian mejor, porque no te queda la parte, se infecta menos. Pero tiene que haber una razón más. Entonces la gente agarraba y, ah, no, que aerodinámica. Pero ¿cómo está la aerodinámica y por qué? Y hay unos videos, el que lo quiera buscar, en Specialized hace como 2 años, hicieron una prueba con el mismo Jesse Thomas, cuando todavía estaba patrocinado por esa marca, y lo dijeron que dependiendo del nivel de Chewbacca de la gente, qué tan peludo o no, pudiera ser entre 5 y 15 watts.
Okay.
Entonces, los cilindros, que son los brazos y las piernas, no son las figuras más aerodinámicas. Los airfoils más como, y si tú te fijas, cuando están, sí, pero más como avión,
¿cómo?
Airplane wing.
Okay.
Entonces,
las alas de un avión.
Ajá, entonces medio curviado adelante y quizá está cortado atrás, sí, para que el aire no cree mucha turbulencia. Y tú te pones, fíjate, bueno, esto, o sea, la forma que tiene, aquí está inclusive, o sea,
cuadrado,
como
al final,
cuadrado. Y es para limar la parte de la turbulencia.
Okay.
Entonces, es una conversación. Yo creo que nosotros, parte de la parte geek que nosotros logramos hacer en un momento como 2014-2015, por ejemplo, había una cadena que eso fue alguien que empezó a hacerlo, inclusive ya ahora la han comprado la compañía, creo que fue Ceramic Speed que ha comprado una, y hay otra que también la compró otra marca. Y es una cadena que le quitan el revestimiento y le ponen literalmente cera. Y el tipo mandaba la cadena con testeado, cuánto o menos de resistencia te estaba dando esa cadena. Entonces, uno la ponía para la carrera y eso probablemente te estaba dando, según lo que testeaban, de 8 a 9 watts en promedio. Sí, yo nunca llegué a comprar los pulleys porque para mí eran muy caros en ese momento, pero hay muchos cambios. Yo siempre relajaba con Larry, por ejemplo, el tema de los frenos. O sea, los frenos adelante con viendo los cables. Hay muchos detallitos lo que empezó a hacer para bicicletas que no venían integradas, tener el freno que no estuviera viendo tanto el cable, sino que viera el freno y de una vez llegara al cuadro en lugar de tener los cables tirados, él iba escondiendo los cables. Hay muchos detallitos donde si la gente, ¿qué fue haciendo la gente? Fue quitando el profile design grande arriba, empezando a meter los termos dentro de los brazos. Entonces, toda esa tendencia quizás no fueron ni siquiera las mismas marcas que fueron empujándolo, sino fue gente que fue viendo mango bajito en términos de, ok, ya yo he maximizado mi tiempo de entrenamiento, ya yo tengo un FTP, estoy entrenando durísimo, que sé yo, ¿qué yo hago? Entonces empiezo a buscar otras cosas para dejarme ir más rápido con la misma potencia.
Es cosita pequeña que le pasó a Lionel cuando terminó Oceanside, ya él estaba pensando en cómo mejorar y dijo, no, yo no le tomé foto a la bici de Jan porque era demasiado.
Pero
hay cositas como el termo, la forma en que él utiliza el termo.
Pero
atrás,
la vez que él se llevó el camelback.
¿Ya?
Entiendo. O sea, hay muchas cosas que yo digo que él ha estado reinventando la rueda. Yeah. La NLA1 que ha reinventado la rueda muchas veces en lugar de buscar la información. Y él lo reconoce. Él dice, mucha gente me había estado dando información por mucho tiempo acerca de la bicicleta. Pero como él estaba haciendo lo mejor de tiempo, no veía la necesidad de.
Ya. Yeah. Tú sabes que hay... Yo estaba comprando una termera el otro día y me dicen, ah, pero esta es de fibra de carbono, entonces. Y le digo yo, ¿para hacer qué? Porque ahora mismo, quizá, ojalá, en algún momento, pues me represente algo importante, una mejora importante. Pero ahora mismo, quizá lo que me conviene es buscar una de aluminio que me cause más drag para crear más resistencia y yo tener más fuerza, pero... O sea, cositas como esa, disparate como eso.
Ahí la conversación, yo uno de los primeros videos que hice súper crudo fue hablando.
¿Versión mesa redonda?
No, porque eso fue, yo creo que inclusive fue en nuestro desaparecido y querido market, con video del celular como en My Face.
Sí.
Y hay un post muy interesante de Flow, o sea, de la marca Flow de Loaro, donde te habla mucho de la importancia de la aerodinámica y compara qué es más importante. Y de nuevo, en contexto de contrarreloj y o Ironman o triatlones de distancia media y larga,
okay,
el componente aerodinámico es más importante que el componente de peso. sea, el componente de peso es importante en la misma, en el mismo sentido y medida de que, bueno, si yo puedo ser más ligero y tengo el mismo wattaje, voy a subir más fácil porque la gravedad es la misma, okay, bajo las mismas condiciones. Pero para nosotros lo que deberíamos estar enfocado es más en aerodinámica que en peso. La reducción de peso generalmente está sobrevendida en componentes de bicicleta. El componente más pesado de la unión hombre o atleta-bicicleta es el atleta. Y para nosotros del grupo de edad, perder 5 libras, perder 2 libras, 3 libras, es mejor que estar comprando un cage.
No es fácil tampoco. Bueno. Yo digo que tengo, pero no porque me lo haya dicho nadie, sino yo quiero bajar 8 y no he podido. Oye, y ahora menos.
Quiero y tengo.
Ahora menos. Sí, porque ahora voy a comer chocotejas. Tengo como 28, 32 chocotejas ahí que me voy a comer. Mira, vamos ya.
¿Ya?
Sí, vamos a un quiz. ¿Qué tiempo tenemos?
Pues esto fue como corto y la gente se va a quejar que tú no estás haciendo como tu trabajo.
Oye.
50 minutos.
Oh. Ya, we've talked.
Vamos rápido entonces, vamos
ya. Hablar de esto. Hemos hablado de esto. Nada, la idea, esto lo vamos a hacer, vamos a tratar de hacerlo todas las semanas. Uh-huh. Digo, dependiendo de lo que diga la gente. Triatleta o no, así se llama el quiz. Uh-huh. Entonces, yo te voy a dar tres nombres, uno por uno. ¿Qué pasó? Ah, ok. Adriana, está emocionada. Triatleta o no. Una persona famosa, y tú
no,
me vas a decir.
Yo no sigo con mucha gente. Si, bueno, si pues, me va por ahí, tú peor.
No, son triatletas. Yo te voy a decir nombre de actrices, actores, artistas, técnicos de fútbol, de todo.
Ya eso, pues, me voy a quemar.
Hay uno que te voy a poner que va a ser fácil hoy, para empezar, pero ya los otros van a ser más difícil. Y tú me vas a decir si son triatletas o no.
Yo me voy a empezar.
No me tira la toalla empezando. Hágame el favor.
Me voy a edificar.
¿Qué tú me dices? Si me sale un tiburón, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué yo voy a, tengo que pensar en qué voy a hacer? Dale un trompo, me voy a dejar morder. No me voy a dejar morder. Entonces, ¿qué tú vas a hacer con él?
Léeme
todos
los nombres.
Da una respuesta.
Léeme todos los nombres para la próxima y aprendérmelo con chivo.
No, porque tiene que haber alguno. Entonces, el primero. Luis Enrique. Fue jugador de fútbol y fue técnico del Barça. Ey.
Yo no voy a trampa.
Luis Enrique, ¿triatleta o no?
No creo.
Fallaste. Luis Enrique, además de ser triatleta, es Ironman.
Clasificó, Iván.
Y es, no clasificó. Digo, no sé si estaba en Kona. Pero él, por ejemplo, en 2013 hizo el Ironman Frankfurt con tiempo de 10:19. Oh, y bueno. Ha hecho el Cape Epic varias veces. Por etapas.
Ya lo sabes.
Y se junta ahí con la gleba en la casa de campaña.
No me gusta.
Jenson Button. Ex piloto. Te dije que había una fase.
¿Es rápido?
Bien, sí, es muy bueno. Yo creo que fue el campeón del mundo de Age Grouper, incluso. Sean Astin.
Sí.
Mejor conocido como Rudy. Este estaba fácil.
Ese le tuvo en la vaina de
Kona. Este estaba fácil. Y por último, Jennifer López.
Ni que triatleta, en serio. No.
Fallaste. Hizo ¿también? Un triatlón en Los Ángeles. ¿Sí?
Pero un super sprint.
Probablemente, pero hizo un triatlón, es triatleta. Entonces,
busca.
Que dice que sí, entonces yo.
Tiene que confiar.
Voy a confiar.
O sea, que todito era triatleta.
Todo era triatleta.
Pues si no se vale.
No se vale, ¿verdad? Yo debí decirte a alguno que no. Estamos puliendo el juego. Si les gusta, déjennos saber, escríbanos en arroba la esquina del sofá, suscríbanse a YouTube, suscríbanse a Facebook. Si tú eres de los que me dices, ay, qué chulo, qué interesante el podcast, y no lo compartes, no seas mezquino, compártelo. Comparte ese conocimiento que tú adquieres aquí, o por lo menos el insight de mis intestinos. Bien, ¿te gustó esa despedida?
Sí, yo todo lo que tú quieras. Lo que no me gustó fue el juego.
¿El juego de qué? Pues usted nos dice si le gustó o no. Nos vemos.
¿Dónde nos van a decir?
Arroba la esquina del sofá.
Que comenten en uno de los posts.
Por Dios, comenten en uno de los posts. Mándenle DM a Raúl.
Que el juego no está de nada. O sea,
a mí me gustó.
No está de nada.
A mí me gustó. Me siento que sea un poquito más de algo. Que tú no manejas. Entonces ese me gustó. Escríbanos. Nos vemos, señor. Me quiero quitar esta gorra y me quiero ir a pelar también.
¿Pelar?
Sí, tengo que pelarme, Raúl. Ya, es momento. Mira.
A mí me mandaron a pelar también, pero suerte que tuve una excusa buena. ¿Nada?
Ay, ay, ay.
Gracias por la sintonía. Nos despedimos de todo ya.
Nos despedimos, yo creo. No nos despedimos ya. Sí, yo apagué el micrófono.